Podcast.
Radioactividades.
Programas DX. Spotify. Anchor.
Andrés Caro Berta, el Sodre en la dictadura.
El Sodre con el 77 en adelante, época de dictadura, época muy pesada en el Sodre, muy pesada, donde estábamos sancionados permanentemente, donde terminábamos por cualquier cosa en la primera. Yo estuve a punto de ser echado permanentemente, entré como en 400 fui el número uno en el concurso y me fui por la puerta de atrás, digo, porque la situación era muy jorobada. Y ahí empecé también a proponerme algún tipo de programa de radio, que estuve con Ángela Cáceres trabajando en el programa de ella, en nuestra casa. Y cuando me fui del Sodre, me fui porque me recibí de psicólogo. Y en el 98, 97, me picó de nuevo la radio.
Radiodifusión Nacional Sodre, transmitiendo por CX26, emisora del Instituto, y con la retransmisión de CW23, Radio Cultural de Salto, ahora desde la Plaza de la Nacionalidad Oriental, para proceder a la transmisión de la ceremonia de recordación a los caídos en la lucha contra la sedición.
Años muy duros, me decías, ¿no? Años muy duros.
¿Y cómo era trabajar?
Horrible. Porque éramos locutores, operadores. Entonces, nosotros teníamos tres radios a cubrir: CX38, CX26, CX6. Estaban en una hilera, en Andes y Mercedes. Y nosotros además teníamos que entrar por Andes, recorrer todo el teatro incendiado, me acuerdo, le decíamos las catacumbas. Nosotros caminábamos por encima de los hierros retorcidos y por, me acuerdo, lo que quedaba de los rollos de películas del cine arte, quemadas, incendiadas, llenas de agua que nunca nadie la recogía. Y llegábamos a la radio. A veces en mis sueños terroríficos aparecen esos pasillos hacia la radio, porque a veces salíamos a medianoche, ¿no? Entonces, y el director Jorge Bravo era un tipo más milico que los militares, ¿no? El presidente era Gustavo Ferrán, excelente persona, un blanco que habían los militares puesto ahí como castigo. Y de alguna forma lo contenía este Bravo, pero Bravo era un tipo que todo el tiempo buscaba el punto como para poder recriminarte o sancionarte. No podías moverte de la cabina. Era una época donde la vigilancia a nivel ideológico era muy intensa. Las sanciones veníamos permanentemente sancionados, ¿no? Es decir, por cosas mínimas, como mirar, por ejemplo, hacia la calle por una ventana. ¿Qué está haciendo usted acá? ¿No? Tiene que estar en la cabina. No, estaba mirando porque no tengo nada que hacer, porque hay un programa y tengo una hora sin hacer nada. Usted, sanción.
Qué difícil.
Y la pasamos muy fiero, muy fiero.
Sodre Carmelo Colonia presenta El Compás Ciudadano en Música de los Orillas.
José Deco Núñez, Meridiano.
Dije, bueno, la única que me queda es presentarme al concurso del Sodre. Yo ya había hecho un intento en el 72, pero mientras esperaba a que me llamaran para hacer la prueba de voz en el hall del estudio auditorio, yo me puse a escuchar las voces de la gente que estaba alrededor, postulándose para dar la prueba como locutor del Sodre, y realmente dije, no, acá ni pico. Entonces me fui, pero bueno, al haberme quedado sin trabajo, 3 o 4 años después, hice De Tripas Corazón, y ya con un poco de experiencia profesional y un poco más de edad, con 26 años, me presenté y tuve la fortuna de, bueno, de acceder aquí al Sodre, ¿no?
¿En qué año fue?
Fue en el año 77. Meridiano Juvenil, en el formato que se hizo popular, comenzó en el año 73, o sea, 3 años antes de que yo entrara al Sodre. Por la ley del disco, al Sodre llegaban 2 copias de los vinilos, que era el formato más popular y casi que exclusivo de la edición fonográfica en nuestro país, y llegaba mucho material que no se usaba. En el año 73 entraron Cacho Badini y Julio Zabaleta, músicos del grupo Hojas, como programadores. Y Armando Díez, que era el director de programación de CX26, les dijo, bueno, están todos estos discos que a mí me parece que están buenos de música, pero hay que hacer un programa. ¿Se animan a programarlo? Bueno, sí. Y empezaron a guionar, a libretar, con música de Queen, con música de Jethro Tull, de Deep Purple, y así salió Meridiano Juvenil. El nombre, en realidad, Meridiano Juvenil, es aún más antiguo, desde el año 1969, y es de la autoría, suenen bombos y platillos, de Juanjo Alberti, nada más ni nada menos, alguien que por ahí muchos lo vinculan ahora y creen que eso es su único mérito a la música comercial y popular, pero es una persona que sabe muchísimo de música.
Parece mentira. Meridiano Juvenil, 30 años. Ahora, de 21 a 22.
¿Y qué es Meridiano para Wiko? ¿Qué le dejó en su vida Meridiano?
Me dejó la posibilidad de aprender. Aprendí muchísimo. Porque una cosa es escuchar música en tu casa y otra cosa es escuchar música y tratar de compartirla con la audiencia. Yo siempre digo que tal vez una de las claves de Meridiano está en el hecho de que la mayoría de las emisoras que pasan música están estresadas por pasar 15 o 20 temas que son los que están de moda y que de repente corresponden uno de ellos a cada uno del último trabajo de determinado artista. Pero se edita mucha más música y cada fonograma trae muchos más que un tema y la gente tiene derecho a conocerlo. Y el artista, además, si puso 12 temas como mínimo, se tomó el trabajo y tiene un porqué, y la gente tiene derecho a saber qué hay aparte de esos 15 o 20 temas que están pasando la mayoría de las radios. Y en ese sentido nos dejaban todo el campo libre, como quien dice.
Sí, hay un corte promocional y se terminó la historia, ¿no?
Seguro.
De lunes a viernes y de 13 a 15, Meridiano Juvenil, la estirpe del rock.
César Cacho Badín, los programas en la 26.
No pretendo que me quieras, solo quiero estar así. Tú en mis brazos, yo en los tuyos, solo un día y ser feliz. No, no quiero que te vayas.
Y así surgieron otros programas, sí, otros programas. Y tuve la suerte
de que vinieran programas que en definitiva marcaron dentro de CX26 en la vieja Martín Fierro, allá entre cajones, que fue el de Elías Turubich, América del Sol. Di la oportunidad, lo voy a decir así porque en definitiva él lo ha dicho, y bueno, voy a repetir lo que ha dicho Aldo Silva. Fui el primer jefe que tuvo. Yo le di la posibilidad de que hiciera Sonido Nacional. Lo hizo Aldo Silva.
Otro de las marcas de los programas que quedaron, ¿no?
Y después el Sabalero. El Sabalero, que en cierta forma, cuando trajo el programa El Sabalero, aparte yo el Sabalero lo conocía desde Juan Lacase. Y vino a hacer el che, Cacho, dice, tengo una idea, tengo con el Gorrión era un locutor de allá de Colonia que falleció, que lo trajo él de Ámsterdam, vinieron juntos, ¿viste? Entonces dice, tengo un programa, El Sabalero y El Gorrión, así se llamaba el primer programa, y después falleció este muchacho amigo y quedó El Sabalero solo.
Y después de estos 5 minutos con 40 de Los Olimareños, estamos en Italia. Estamos allí junto a Lucho Dalla. No, perdón, no estamos en Italia, ¿no? Sí, estamos en Italia, sí. Junto a Lucho Dalla, que nos cuenta desde la Plaza Grande, lugar que me imagino yo parecido a la feria de Villaviarri, no existen santos que paguen mi comida en los bancos de la Plaza Grande. Pero cuando tengo hambre, la consigo como sea. Duermo sobre el pasto y siempre estoy en rueda de amigos enamorados en la Plaza Grande. De sus amores yo sé todos los secretos. A mi manera me harían falta caricias. A mi manera me haría falta soñar. Yo no tengo una familia verdadera y mi casa es la Plaza Grande.
Y lo importante de que el programa El Sabalero, que todo el mundo pensaba que El Sabalero se iba a hacer autobombo él en el programa, y era todo lo contrario.
Era una joyita ese programa.
Claro, porque en definitiva era lo que él mamó y escuchó cuando él estaba en México, en Ámsterdam, donde fuera, ¿viste? Y marcó. Es un programa que marcó.
Eran las mañanas de los fines de semana.
Y otro que dimos la oportunidad, yo no era como jefe, sino estaba como programador, pero después y si entró a la radio fue Emiliano Cotelo. Emiliano Cotelo, con 18 años, vino a ser, presentó un programa y era tipo como póster musical, ¿viste? Hablar de un artista. Y el primer programa que él trajo como piloto fue Frank Sinatra. ¿Te puedes imaginar todo el mundo? 18 años, ¿no? En época, puedes decir, no. O va a ser de Beatles, ¿viste? Por decir algo. Pero él, Frank Sinatra. Un programón. Después hizo Sonido Nacional. Y después lo echaron, porque pasó el ómnibus de Leo Malía y lo echó el antiguo director que había de la dictadura, Jaime Bravo.
Lucharon. Así que duró.
Duró poco. Pero, en cierta forma, también te das cuenta que pasaron una cantidad de gente que después se independizaron. Figares. Daniel Figares con la música.
La tierra es una prisión que tiene puerta hacia el cielo. Mirando se halla consuelo y huyendo la perdición. La pena con una canción se juntan en el acento, se canta por sentimiento y se termina llorando. Así se muere cantando y se renace en el viento. El secreto está en saber cantar y por qué se canta. Todo el dolor de una planta se calma en el florecer. Nada se puede perder cuando no se tiene nada. La esperanza está borrada cuando se quiere lograrla. La vida hay que regalarla como una rosa cortada.
Este es un triunfo, madre, pero sin triunfo no duele hasta los huesos el latifundio. Esta es la tierra, padre, que vos pisabas. Todavía mi canto no la rescata. ¿Y cuándo será el día? Pregunto cuándo. Que por la tierra estéril vengan sembrando todos los campesinos desalojados. Hay que dar vuelta el tiempo como la taba. El que no cambia todo no cambia nada.
Así, con fragmentos de un poema de Miguel Echevarne, El Canto, y el decir de Alfredo Zitarrosa en El Triunfo de Tejada Gómez, Triunfo Agrario, iniciamos este nuevo encuentro abriendo de par en par las ventanas del decir nativo para comentarles que estamos entre amigos. Nos vamos acercando al final de este ciclo de reuniones en el que, con el mejor propósito de difundir y hacer conocer la música de la tierra, convocamos todos los días en esta emisora. ¿Nos ponemos cómodos? Claro que sí, si estamos entre amigos.
Celebramos la palabra.